Una charla amena para compartir historias de vida y experiencias únicas. Cada semana, Margarita Vidal nos invita a disfrutar una conversación donde la ciencia, el arte, la actualidad y la cultura tienen un lugar privilegiado. Es momento de escuchar Margarita da la nota en Radio Nacional de Colombia.
Hola, muy buenos días a nuestros oyentes en todo el país a través de las 57 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Les doy la bienvenida a Margarita Anota. Ustedes ya saben que es un programa donde siempre estamos registrando hechos e historias de vida dedicadas a temas de la cultura. Como hoy, que he invitado a un personaje muy especial, como van a ver. Ella se llama Mari Grueso, considerada la mejor poeta y escritora afrocolombiana. Es también maestra, narradora oral y gestora cultural. Y escuchen esto, uno de sus poemas más representativos y titulado Negra Soy. ¿Por qué me dicen morena si moreno no es color? Yo tengo una raza que es negra y negra me hizo Dios. Y otros arreglan el cuento diciéndome de color, dizque para endulzarme la cosa y que no me ofenda yo. Yo tengo mi raza pura y de ella orgullosa estoy, de mis ancestros africanos y del sonar del tambor. Yo vengo de una raza que tiene una historia para contar, que rompiendo las cadenas alcanzó la libertad. A sangre y fuego rompieron las cadenas de opresión y ese yugo esclavista que por siglos nos aplastó. La sangre de mi cuerpo se empieza a desbocar, se me sube a la cabeza y empiezo a protestar. Yo soy negra como la noche, como el carbón mineral, como las entrañas de la tierra y como el oscuro pedernal. Así que no disimulen llamándome de color, diciéndome morena, porque negra es que soy yo. Entonces les cuento que Mari nació en Guapi, en el Cauca, en el año 1947, o sea que tiene ya 73 años, pero es como una especie de roca imbatible. Ella es hija de Wilfredo Grueso y Eustaquia Romero y descendiente de esclavos, un pasado que se pone muy de manifiesto, entre otras cosas, en esa obra suya que viene siempre cargada de contenidos libertarios y reivindicatorios del pueblo afrodescendiente, el pueblo negro, como ella le gusta que le digan, al pan pan y al vino vino. Lo otro son posiciones políticamente correctas que antes que digamos que suavizar, según el poema que les acabo de leer, pues ofende, porque realmente cambiar morena por negra o chocolate por negra o afroamericana por negra, están indicando que el ser negro es alguna cosa que se tiene que esconder, y no es así. Ella vivió con su abuelo, Martín Romero, durante su niñez, y luego hizo sus estudios primero en San José de Guapi, en el colegio. Y la historia de esta maestra y gestora cultural, que comienza allí da sus primeros pasos, sube a los escenarios a declamar poesías, que se aprendía de escuchar a la mamá, que todos los días recitaba la doña Eustaquia Romero, que sería pues como podríamos decir la primera poeta empírica que influyó en su pasión poética. Y el profesor de la Normal Superior, la Inmaculada Concepción de Guapi, llamado Luis Ángel Ledesma Orobio, fue quien la introdujo en el campo literario, porque la motivó, la upó, la indujo por el camino de la lectura y la escritura y el amor por las palabras. Y entre otras cosas, cuando yo oigo este tipo de historias, siempre recuerdo que Álvaro Mutis, el gran escritor, el creador de Macrol y de tantas otras maravillas y esas obra divina que se llama La Muerte del Estratega, es una belleza, una joyita literaria, siempre me contaba que cuando él estaba en el colegio en San Bartolomé, quien lo había llevado por el amor a las letras, a la literatura, a la poesía, fue el maestro Eduardo Carranza, el piedracelista, maravilloso poeta colombiano, porque él entraba al salón de clase con su boina, su capa española, con la mano en alto, recitando a Machado, recitando a Lorca, recitando a Alberto o a Quevedo, en fin. Entonces les insuflaba un cariño, un amor, unas ganas de aprender poesía y de escribir poemas que los marcó para toda la vida, muchos de ellos, y él era un gran poeta, como ustedes recordarán. Bueno, pues esta es la persona que tengo invitada hoy a mi programa, que quiero presentarles. La saludo muy especialmente, maestra Mari Grueso. Grueso, gracias por estar en nuestro programa.
Gracias a usted por invitarme, para mí es un honor.
No, señora, al contrario, pero entonces lo primero que le quiero preguntar, porque vi aquí que usted vivió sus primeros años de vida con su abuelo, ¿en Buenaventura o en Guapi?
En Guapi, los primeros años de mi vida, desde que había cumplido, antes de cumplir los 2 años, mis papás mi papá me tuvo que traer donde mi abuelo. Yo vivía en Chuare, un corregimiento de Guapi, y mi abuelo se le ocurrió que él me tenía que criar y educar. Entonces mi papá me tuvo que traer donde el abuelo, porque el abuelo estaba ya enfermo, y le decían a mi mamá que si no me mandaba y mi abuelo se moría, se iba a ir sentido con ella. El término era sentido. Y eso para una persona de mi comunidad, que el papá o una persona mayor muriera sentido, era algo muy malo, muy horrible. Eso era impensable, como un peso para toda la vida. Entonces mi mamá no tenía más hijos, sino a mí sola. Sí, claro. A mí sola, y no me quería dar por eso. Pero en últimas me tuvo que dar al papá. Entonces viví los primeros años de mi vida con mi abuelo.
Con su abuelo.
Don Martín Romero, pero que ese era abuelo un gran comerciante.
Ah, ¿sí? Bueno, ¿y él estaba casado? ¿Estaba su abuela viva también?
Es que estaba casada con otra.
Ah, con otra señora. Ok.
Ajá.
¿Y esa otra señora la aceptó a usted con cariño? ¿Esa otra señora?
Mientras estuvo mi abuelo vivo, estuve muy bien. La cosa se dañó porque entonces esta señora había sido criada por la hermana mayor de ella. Bueno, y esto sí es nuevo, que lo estoy diciendo. Uh-huh. La hermana mayor de ella había sido la mujer de un francés, de un ingeniero francés. Vieron una serie de europeos a Timbiquí, que había mucho oro. Al municipio de Timbiquí, que queda muy cerca a Guapi. Y entonces esos ingenieros fueron allá y sacaron oro, a unas minas de oro, y entonces trabajaron mucho, no artesanalmente, sino utilizando ya técnicas de ingeniería.
Claro.
Mi tía, yo le llamo tía Pacha, vivía con un señor Rogelio Gautier, de Francia. Y
Francia.
Ellos tenían todas las costumbres francesas. Entonces mi abuela fue criada, abuela le digo yo a la esposa de mi abuelo, fue criada por la hermana mayor. Entonces ella aprendió todas esas costumbres francesas. Y ella cuando se casa con mi abuelo, ella viene con esas costumbres a la casa, que no era nada común al común denominador que usábamos allá en el Pacífico.
Eran muy sofisticados.
Exactamente, que no tenían nada de común a los demás. Entonces, bueno, yo tenía 2 empleados en ese tiempo, Dios mío, porque la gente daba a los hijos para que les enseñaran, por ejemplo, a las mujeres, y que hacer mujer. Que entonces las mandaban a las hijas, donde mi abuela, para que le enseñara a planchar, a tener la casa bien limpia. Todas esas cosas que ellos mantenían sofisticado ahí, pues a uno le parecía, por lo menos a mí me parecía normal, pero no era nada normal.
Claro, estaba criada en medio de eso.
Sí, porque él tenía un almacén, él fue de los primeros ricos que hubo allá en el Pacífico Sur, que aún la gente lo recuerda, porque como los negros no venimos de rico, porque la riqueza generalmente se hereda. El negro siempre ha vivido el pan coger, vivía antes del pan coger, y bueno, entonces mi abuelo empezó a tener dinero, tenía dinero, y la gente ya empezó a creer que había hecho pacto con el diablo. Que era la única
y lo
manera
creía porque
de
tener era, un... Claro, que por ser negro tenía que ser que había hecho un pacto con el diablo para ser un hombre rico. Una de esas, de esos mitos pues que van surgiendo en los pueblos. ¿Y qué? ¿Le tenían miedo a su abuelo?
No le tenían miedo a él. Todo el mundo lo respetaba, pero mucho respeto con él. Pero tenían esa idea que el hombre de la plata no podía ser así. A mí me da una risa porque la gente creía que venía la mercancía y llegaba en los barcos. Y la gente aún tiene la idea que a mi abuelo no le llegaba la mercancía en los barcos como a los demás, sino que por la noche el diablo lo surtía. Ay, Dios mío.
No puede ser.
¿Seguro?
Y todos esos mitos que van surgiendo en los pueblos, ¿no? Sí.
La tienda vivía llena de, bien surtida. Ese era, ahí sí, había de sí, todo. Sí. Esa era una tienda que parecía una miscelánea, por decir algo. Había tela, había medicina, había todo lo que se llama el asunto de cocina, todo lo que tenía material de pesca,
instrumentos musicales.
Entonces,
claro,
la gente, eso sí, que era el diablo que lo ponía por la noche. Ay, Dios santo bendito. Pero no, mire que mi abuelo murió en los años 50, murió un 4 de diciembre de 1950. Y hoy todavía usted va a Guapi y pide que le hablen sobre mitos, pues así de persona, al primero que colocan es a mi abuelo, porque eso ha ido de generación en generación, ese cuento de que...
Claro.
Ah, no, y no solamente eso, sino que mi abuelo tenía un hijo que se llamaba Quintiliano Romero, que también yo viví mucho tiempo con él, y dicen que a él fue que mi abuelo le heredó los poderes. Entonces mi tío también tuvo un almacén muy grande, tuvo finca, tuvo todo eso, y la gente decía que él también había heredado, el papá le había heredado esa forma de conseguir
poder,
dinero.
El poder, claro, el poder y el pacto con el diablo.
Ay, Dios mío.
Vea, primera vez que un pacto con el diablo se hereda, pero bueno.
Estamos en la historia, en la oralidad del Pacífico Sur con ese asunto.
Sí, claro, con ese episodio, esos episodios. Hecho. Cuénteme, entonces ese hecho de que hubiera ya esas minas de oro en Timbiquí, que se hubiera desatado, pues, el rumor de que había oro allí, la fiebre del oro, como en todas partes del mundo donde surgían esas minas y se descubrían las minas, etcétera. Claro, muchísimo, eso lo sé muy bien. Entonces, se hizo mucha riqueza allá, mucha gente se hizo rica, pero todo ese oro se lo llevaron, porque usted dice que eran franceses, holandeses, alemanes, en fin, no quedó nada para el pueblo.
No, como siempre, no quedó nada
como
para
siempre,
el pueblo.
No
quedó, ahora mismo están sacando oro por todas partes, y estos pueblos, miren, hay ríos que han cambiado el curso, totalmente cambiado el curso.
Qué horror.
Nos ha quedado nada. Aquí está el río de agua acá en Buenaventura, y eso, mejor dicho, lo violaron, totalmente violado, y así están los ríos del Pacífico. Uno va a Guapi y ya no ve el río claro, siempre ya el agua baja oscura. ¿Por qué? Porque viene de la
contaminada.
Y viene contaminada, los peces ya no se encuentran, los peces que usted encontraba en los ríos, porque con esa retroexcavadora levantan toda
acaban huevos, con
todo lo que hay allá, y no, ya no se consigue. Lo que trae es pobreza.
No, pues. Exactamente, lo que lleva a esos sitios es pobreza, te llevan todos los metales preciosos y dejan los residuos contaminadas, las aguas, los pueblos pobrísimos, y nadie interviene, los gobiernos no intervienen, nadie tiene, digamos, velas en ese entierro, nadie se da cuenta de lo que está sucediendo allá.
Nadie sabe nada, los gobiernos les quedan permiso para que hagan eso y ellos
dan la licencia.
Sí, y no, la gente sale con su oro hasta que ya no sacan más y se van.
Sí,
y los otros, los de ahí quedan pobres, empobrecidos.
Claro, siempre pasa lo
quedan
mismo,
pobres,
así
nomás,
es,
y no,
Maggi,
totalmente empobrecidos. No se consigue,
indignante.
Por mucho usted va a pescar en los ríos, que ya no consigue el producto. Así que eso pasó, eso en los años 20, 30 en Timbiquí había mucho oro. Aún yo creo que siguen sacando oro, pero
todavía siguen,
porque
sacando
allá había
oro,
la forma artesanal que lo sacaban cuando empezaban a hacer esos hoyos, llamaban hoyos. Entonces no lo sabían hacer bien, y algunas veces se morían la gente tapados allá, que se derrumbaba la tierra,
claro,
y
derrumbaba
a los mineros allá tapados.
Lo sepultaba, claro, sí. Vuelvo al inicio de esta charla, cuando usted me cuenta que entonces su abuelo estaba casado con esta señora, y esta señora, cuando se murió su abuela, ¿se volvió una arpía contra usted o qué?
No, ya no fue lo mismo. Ya no era la niña mimada que tenía cuando mi abuelo, porque durante estuvo mi abuelo, como le decía, yo tenía mis dos empleadas, una que me llevaba al colegio, otra que me preparaba la comida. Mi comida no era preparada con el grueso de los demás, sino el almuerzo, pero el desayuno y la comida de la tarde no, me la hacían,
hacían especial.
La verdad que yo ni cuento eso, porque la gente no puede creer que en esa época iban a criar gente de esa manera, pero sí, a mí me estuvieron criando así. Y mi, la única hija de ellos dos, la hermana, medio hermana de mi mamá, me quería como una hija. Entonces sí. Ella se esmeraba en tratarme como si fuera la hija de ella. Y entonces mi abuelo muere y yo seguí un tiempo mientras mi madrina, que era mi madrina también, estaba allí, que no se había casado, porque mire cómo es la vida. Guapi no fue siempre un pueblo de negros. Guapi era pueblo de mestizo, había mucho mestizo indígena también, poco, pero era como una continuación de Nariño, porque en Guapi se hace límite entre Nariño y Cauca. Pero había mucha gente de Nariño que venía de Nariño allí a la ciudad, al pueblo. Era un lugar muy bonito, muy y muy bueno por la agricultura, por toda cosa. Entonces había mucha gente de Nariño. Pero luego empezaron a venir los negros de los ríos. Y entonces ya venían y empezaban a comprar terrenos para construir casas. Sí. Cuando esta gente ya empezó a ver que venía, se estaba llenando eso de negro, entonces empezaron a salir y entonces a vender las casas. Y los mismos negros les compraban las casas a ellos. Y ellos salían, unos fueron para Ecuador, otros para Bogotá, otros para Cali. Sí, pero se fueron saliendo de allí. Entonces usted ve tanto negro porque los negros nos fuimos apropiando de la ciudad.
De la ciudad, de Guapi. Bueno, cuénteme, Guapi. ¿Y su abuelo le contaba a usted cuentos? ¿Su abuelo también tenía el don de la oralidad y de los mitos, de los cuentos, de las historias de los esclavos? Cuénteme cómo era la relación suya directa con el abuelo.
El abuelo no contaba, yo no le oí contando cuentos. El abuelo era muy serio. El que me contaba cuentos era mi papá. Después, cuando yo ya volví a la casa de mi papá. Mis tíos, también los hermanos de mi mamá, que los hijos de mi abuelo, que ellos sí contaban mucho. Tenían el poder de la palabra. Esa gente se empezaba a charlar y usted era feliz escuchándolos hablar. Había muchas historias. Sí. Entonces creo yo que la edad de mi abuelo, yo a mi abuelo no me acuerdo haberlo oído contando
hablar,
nada.
Conversar.
No, no, yo como estaba tan pequeña, claro que recuerdo algunas cosas que parece mentira, como que yo lo mandé a meter a la cárcel una vez.
¿Y por
yo
qué?
Recuerdo eso. Es una cosa.
¿Por qué?
Lo mandé a meter a la cárcel a mi abuelo.
¿Y por qué, May?
Me puse yo a jugar con la comida y mi abuelo me regañó. Me dijo que no jugara en la mesa porque en la mesa no se jugaba. Sí. Y cuando mi abuelo me dijo así, yo me he bajado de ahí, de esa mesa, y me he ido al almacén. En el almacén había un policía, y fui allá y le dije yo a ese policía que estaba conversando con mi madrina, que él era amigo de la casa, que fuera y me llevaba preso a mi abuelo que me estaba regañando. Entonces Pacho le llamaba, el señor que murió hace 2 años nomás.
El policía, sí.
Pacho Prado, y subió, y saludó y dijo, don Martín queda detenido. ¿Y por qué estoy detenido? Acompáñeme, le dice el policía. Le digo, no me levanto de aquí hasta que usted no me diga por qué me va a detener. Y le dije, no, la cosa es que fue su nieta que lo mandó a detener. Ay, Dios mío, mi abuelo le puso a reír. Dijo, si es mi nieta que me mandó a detener, entonces sí me voy y le levanto de la mesa. Y
entonces
bueno,
me voy para la cárcel. Bueno, entonces usted después regresa a vivir con sus papás. ¿Y cómo eso, en dónde ocurre, qué estudia, en qué colegio hace bachillerato? Cuénteme.
Esta es de la propia periodista. Ay, Dios mío. Vea. Resulta que yo, después que mi abuelo se muere, yo quedo ahí con mi abuela y mi tía. Pero luego mi tía se casa con un señor de Cartagena. Entonces se va de la casa y me quedo ahora sí con la esposa de mi abuelo. Pero ya ahora me cambia totalmente la vida. Yo había conocido a mi mamá cuando tenía 7 años, que me dio una tosferina. Ahí conocí yo a mi mamá cuando tenía la tosferina y mi mamá casi se muere cuando me ve de la manera como me habían criado. Y entonces no me fui con empleada, ni con niñera, ni con nada, porque pues iba para mi mamá y mi mamá no tenía más hijos.
Sí.
Mi mamá casi se muere porque a mí me vestían todavía. No había ser nada, Dios mío santo, pero cómo me están criando.
Sí, era como una princesita, sí.
Claro, mi mamá casi se muere, no le faltó nada. Y Dios, de aquí no se va. Ay, Dios mío.
Bueno, y
me
entonces.
Tocó quedarme. Mi mamá dijo, ¿qué? De aquí no se va. ¿Cómo van a criar a esa niña de esta manera? Dios mío, la vida es dura. Claro, ya le había tocado vivirla.
Claro.
Entonces me tocó quedarme allá y ahora sí aprender a hacer las cosas que hacían allá. Y mi mamá, y yo no quería a mi mamá, yo le decía: usted no mi mamá mía no, usted. Claro, porque un cambio muy tremendo me tocó pasar. Eso es una cosa tremenda.
Claro, claro.
Entonces sí, allí volví a donde mis papás, pero luego mi papá se vino a trabajar al ingenio Río Paila, acá en el Valle del Cauca, un ingenio azucarero.
Sí.
Yo volví a Guapi donde mi abuela, porque ella quería, me volvió a pedir. Nos vinimos a Guapi porque mi madrina también, mi abuela había dicho que me tenía que criar y educar. Sí. Como yo no había querido estudiar porque me habían seguido diciendo que fuera a estudiar y que fuera, y yo no quería irme para donde mi abuela no quería ir, porque como el cambio había sido tan brusco, yo no había querido volver. Entonces la madrina, la hermana de mi mamá, que me tenía como una hija, me manda una carta de Cali porque yo había dicho que bueno, que sí, que iba a estudiar. Eso fue en los años 60, y le voy a leer la carta. Me dice: dice Vicia que te van a poner al colegio. Vicia le decía ella a la mamá, Benicia llamaba.
Sí.
¿Qué tarde han meditado tú y tu papá? Si no fuera sido por ti y sobre todo por la alcahuetería de Wilfredo, hoy estuvieras para terminar carrera. Yo me imagino lo que usted aquí sufre por ti y por la falta de comprensión de Wilfredo. Una mujer joven, con todas las posibilidades de tener en su niñez una educación, y que solo piense ahora que es que tiene que estudiar. Permita Dios que vayas al colegio con el ánimo de aprender y no de jugar y pelear como antes. Tu tía madrina, Rebeca. Se la leí la carta de 1960.
¿Cómo le parece? Ella sí sabía.
La que tengo en la cabeza, que... porque ¿a dónde más?
Claro, claro, claro. Además, porque como usted es oral y todo... todos se lo saben, entonces es una maravilla. Bueno, hay una cosa que me parece...
¿Qué es la oralidad? ¿Cómo es la oralidad con nosotros?
Claro, 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 así es. Mire, le quería preguntar lo siguiente. Usted usa en su voz poética un lenguaje para presentar con mucho orgullo, valga decirlo, ese mundo sociocultural de los afrocolombianos, de los negros. Ahí están los ríos, los palmares, los esteros, los manglares, el mar sobre todo, ¿no? La tierra, el carbón, las marimbas de chonta, las chirimías, los tambores y el guasá. Entonces, todo eso quedó impreso en su mente, en su alma, y todo eso se vuelca en esa obra tan maravillosa que usted tiene.
Sí, es que resulta que no es lo mismo que usted me pregunte aquí, estamos hablando, y que a partir de lo que yo le diga, usted escriba, que yo, que estoy en el medio, que he vivido, he sufrido, he gozado, he disfrutado, he llorado, lo cuente.
Sí, claro.
Entonces,
claro. En carne ¿qué es lo propia, que yo trato de mostrar?
Yo trato de mostrar desde adentro quiénes somos, cómo somos, el entorno social y cultural donde vivimos. Que sí, somos pobres, pero únicamente no es eso. Hay más que eso. Nosotros hemos podido vivir con la pobreza y disfrutar en medio también de la pobreza. No simplemente que vamos a llorar porque somos pobres.
Gran dignidad también.
No, señor.
¿Ah? No, porque tienen mucha dignidad. Porque tienen mucha dignidad, Mari.
Ah, sí.
Dignidad.
Pero mira que usted, por ejemplo, vea que llueve, por decir algo, llueve y salen los niños, se ponen de acuerdo. Oye, ¿vamos a jugar pelota? Que sí. Ay, hay que ir donde X o Y para que juguemos pelota. Y resulta que el aguacero está durísimo y los niños salen de la casa a jugar con una pelota de... Antes era con una pelota de trapo de papel. Hoy juegan con de fútbol. Pero la gente, por ejemplo, en Bogotá o en otras partes del país o fuera del país va a ver eso y eso qué. Pero los niños, esa es una manera de disfrutar. Están haciendo deporte, pero a la vez están disfrutando. Entonces nosotros tenemos su manera de disfrutar. Por ejemplo, hacer una competencia bañando, pasando de un lado a otro, llegando a tal otra parte, tiran un algo y el que llega primero y lo coge en el mar o en el río. Entonces nosotros nos hemos reinventado para disfrutar. No tenemos dinero, pero tampoco, no, como le dijera, no es como si fuéramos tan miserables, pues, como nos pintan algunas veces. Sí hay mucha pobreza, eso es cierto, pero además también tenemos parte de riqueza, y eso es lo que yo trato de mostrar: los ríos, los manglares, inclusive la forma de sacar la piangua de los raiceros del barrial, que eso Es un trabajo, pero que la gente lo disfruta, levantándose a las 3 de la mañana, cogiendo su canoa y venir a los manglares con las compañeras, la una va llamando a la otra para que se junten. Bueno, una cantidad de fenómenos que uno busca la manera y uno es feliz en medio de su pobreza. No es que sea resignado, ¿sí? Pero es que lo disfruta, porque cuando uno disfruta lo que está haciendo, pues le parece una gloria. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo hago? Yo nombro todos esos elementos para que la gente los conozca, para que sepa de primera mano cómo vivimos, dónde vivimos, y que también se den como el tiempo para mirar, bueno, ¿y esto qué? ¿Y esto cómo es? Y poder también venir al Pacífico y conocerlo, porque el que no puede lo conoce a través de lo que yo diga, eso es lo que quiero. Claro. Y también que lo motive a venir a encontrarse con esos lugares que yo pinto con palabras.
Sí, bueno, entonces, háblenos un poco, cosa. Mario, háblenos un poco de esos lugares que usted pinta con esa maravillosa voz que tiene y ese ímpetu, esa pasión con la que usted describe todo el entorno, todas sus historias, toda todo lo que sucedió con esa diáspora africana en Colombia, porque usted también indaga en el origen de sus memorias, los territorios, las culturas, los trabajos cotidianos. ¿Cómo es ese Pacífico encantado, digamos, para decirle a nuestros oyentes en todo el país por qué es maravilloso ir a conocer ese Pacífico?
Es maravilloso venir a conocer el Pacífico, porque es que el Pacífico es un cuento por contar. El Pacífico es otra cosa. Es el mar con toda su dimensión, con toda esa armonía de subir y bajar cada 6 horas, que como que no lo hace el Caribe. Nosotros tenemos pleamar y bajamar, y hay tiempo de que nosotros llamamos acá de pleamar, que hay una, se pone alto el río, que nosotros llamamos que está en puja, porque está en creciente. Ajá. Eso tiene relación con la luna. Tiene relación con la luna también los productos. Hay cosas que uno no las hace, no corta ciertos árboles cuando estamos en luna. Por ejemplo, la madera en tiempo de luna no se cortaba. Nosotros siempre hemos vivido en comunión con la naturaleza, porque en tiempo de luna no se cortaban los árboles porque se dañaban con facilidad, le salían gorgojos. Entonces la madera no servía, a la vuelta de 2 años ya la madera no le servía. Ahora ya con las técnicas que hay se corta madera a cualquier momento. Por eso nosotros teníamos una diversidad increíble de árboles y calidades de árboles. Tenemos el problema, por ejemplo, de las ballenas yubarta que vienen al Pacífico. Eso no lo tiene todo mundo. Y periódicamente desde junio hasta octubre, hasta los primeritos días de noviembre, vamos a encontrar esas ballenas yubarta. Nosotros tenemos todo eso para disfrutar acá. Y andamos con mucho cuidado con ellas para no herirla, para no molestarla, nomás para observarla. Tenemos nuestras playas, esas playas hermosas. En Buenaventura hay dificultad porque con las playas, porque hay unos ríos que caen a la bahía y entonces traen mucho sedimento. Por lo tanto, las playas son de arena, pero tienen mucha basura, tienen barro, porque los ríos desembocan allí, a la bahía. Pero entonces ya nos vamos, tenemos que salirnos a una media hora de Buenaventura y ahora sí vamos a encontrar La Bocana, vamos a encontrar Mahuipi, vamos a encontrar a Ladrilleros. Bueno, vamos a encontrar lugares hermosos para disfrutar y no son costosos. Es el lugar donde el turismo es supremamente barato. Pero si vamos más allá, vamos a encontrar la isla Gorgona en el Cauca. Claro, la isla que antes fue prisión y después no.
Sí.
El presidente Belisario dijo, esto no puede ser así. Esto es un lugar para disfrutarlo y además un lugar donde pueden hacer investigaciones. Y claro, allá usted va a encontrar las ballenas yubartas, pero bien tranquilas. Navegando allá usted puede ver el mar, agacharse y puede ver en algunas partes la profundidad, lo que hay una cantidad de especies marinas. El Pacífico tiene una cantidad de ríos, pero por todas partes, ríos hermosos. Entonces nosotros en los ríos, cada quien tiene sus costumbres. Aunque generalmente pues la música, que es una de las cosas que son inherentes a la gente del Pacífico o al negro.
Sí.
Entonces tenemos música de diferentes clases, sobre todo se maneja mucho la marimba, y tenemos música desde que se nace hasta que se muere. Cuando nace un niño, y si se murió, vamos a hacer música, vamos a hacer arrullos, vamos sí. a despedirlo con danzas. Los mismos niños se forman parte de la despedida del que se ha muerto.
El chiquito.
Se
sí.
bautiza, se le echa el agua del socorro, y seguimos danzando y tomando guarapo. Bueno, ya ahora sí. yo creo que ya le meten su... Los mayores le meterán su poquito de biche, pero bueno, antes era guarapo.
Sí.
Y la gente me pregunta, ¿pero por qué danzan y hacen fiesta cuando se muere un niño? Que acá llamamos chigualo en el Pacífico Sur.
Y en ¿a el los niños Pacífico chigualo? Norte
uh-huh. se llama gualí. Pero recuerde usted, Margarita, que cuando los negros vinieron, los negros los marcaban y pasaban a tener...
Ay,
a
sí.
esclavo de determinada
propiedad finca, de determinado hacienda. Señor, sí.
Y cuando sí. las mujeres negras tenían infamia. Hijos, esos hijos no le pertenecían porque le pertenecían, era al dueño de la hacienda.
Claro, sí.
Entonces, ¿ellos qué hacían? También los marcaban a los niños y también sí. los vendían para que no tuvieran así de contacto con la mamá.
Sí.
Entonces, ¿las mamás qué hicieron? Cuando salían en embarazo, se confabulaban con la comadrona o la partera y ahogaban al niño en el momento de nacer. Entonces el niño venía naciendo y no ellos lo detenían y lo detenían hasta que se ahogaba. Entonces el niño nacía muerto. Al nacer muerto no iba a servirle de esclavo a nadie.
Claro, preferían que se muriera.
Esa era una victoria, ese era un triunfo.
Qué barbaridad, sí, sí.
Entonces, por
se
eso,
lo arrebataban a la esclavitud.
Claro, entonces por eso bailamos, danzábamos y aún lo seguimos haciendo en algunos pueblos del Pacífico. Se sí. hacen los chigualos cuando se mueren los niños.
Cuando se mueren los niños, sí.
O como se llama el gualí que llaman en el Chocó.
Sí.
Porque prefería que se muriera y no que fuera esclavo. Nunca quisimos claro. ser esclavo, nunca.
Claro, pues nunca
quisieron. Y siempre
quisieron
luchamos para no serlo.
Los trajeron a
entonces,
la fuerza,
pues,
los sacaron.
No tenemos
sí.
muchas cosas. Uh-huh. Y cuando se muere la persona mayor, entonces también cantamos.
Sí, el canto pero cantan diferente. Otro tipo, claro, debe ser diferente. ¿Y en qué se diferencia,
de
Mari?
De sentimiento, sí, claro. Nosotros sí. cantamos porque es una manera de desahogar. Mientras más duro cantamos, más como que sentimos que el alma descansa. Y le cantamos toda la noche. Y en la casa donde murió, en la casa del lado, la casa del frente, todo mundo está en ese cuento. Hay un grupo que está cantando. Mientras tanto, los otros están jugando naipes, están jugando dominó. Y cuando uh-huh. descansa ese grupo, va otro. Y
se
estamos
van
cantando toda
sí.
la noche.
Uh-huh.
Y la gente ya. viene de todas partes porque antes se mandaba lo que llamaban posta. Ahora, como todo el mundo tiene celular, no hay ni idea de mandar posta, sino que se llama.
La ¿y posta las postas era, eran como era unas notas?
No, como posta correo. Era una persona que iba
sí.
al otro lugar a decir: vea, se acaba de morir fulano de tal.
Un correo humano, sí, ya.
Sí, entonces ese ahí, bueno, que se murió y se formaba en el pueblo y ya de ahí también no hay que mandarle avisar a no sé quién y de ahí va otro a avisarle. Entonces
sí.
todos se reunían a acompañar al muerto y a los familiares.
Y a las familiares, sí. Bueno,
sí,
eso es una
eso
una
pasaba en las comunidades.
Muy bella, sí.
Entonces nosotros bueno. toda esa parte también ancestral. Otra cosa que en nuestra comunidad no había gamín. Porque
no había
si
niñitos por ahí desatendidos.
Se le murían los papás, el padrino sí. se encargaba de criarlo.
Ah, eso era en serio.
Y educarlo no en la escuela, porque en ese tiempo no se manejaba eso. Y claro, que yo creo que aprender a leer, sí, en algunos casos ya aprendían a firmar el nombre, se llamaba en esa época.
Sí.
Pero les enseñaban todos los oficios que hacían los hombres o las mujeres. Para
sí.
que pudiera defender.
Defender en la vida, claro, claro. Bueno, Mari, mire, aquí le tengo que cambiar un poco el tema porque le quiero preguntar con tiempito sobre ustedes. Bueno, nos ha contado que fiel a sus costumbres y a su tierra y a sus ancestros, creció hasta los 20 años entre mimos, como una princesita despreocupada pues de los afanes y demás. Pero usted se casó a los 23 años y se casó con un hombre maravilloso que la apoyó, que la aupó a que estudiara, a que se preparara. Y eso no es normal encontrarlo, y mucho menos en esa época suya, cuando esto ocurría, que los hombres quisieran que las señoras, sus esposas, se prepararan en la universidad y que aprendieran cosas de la mente, y como le ocurrió a usted con ese hombre que desgraciadamente se murió muy pronto. Hábleme de él, cómo lo conoció y cómo él fue llevándola por ese camino que hizo que usted fuera quien es hoy, una de las mujeres más importantes de Colombia, una gran poeta y una mujer que ocupa pues entre las 100 personas más influyentes de este país. Cuéntenos un poco sobre ese marido tan singular.
Ese marido tan singular. No, yo no pasé hasta los 20 años. ¿No? esa cosa me duró como hasta los, diga usted, hasta los 8 años. Después ya, aunque era una niña que no tenía los afanes, porque mi papá trabajaba en el Ingenio Río Paila y yo vivía bien, pero ya era muy diferente a la forma como vivía con mi abuelo. Ya cambió la forma de vida, aunque bien. Luego volví donde mis tíos, porque mi tío, el que quedó dizque con la herencia de mi abuelo, que también está en la forma parte de los cuentos de acá del Pacífico Sur, allá en Guapi, él me quería mucho, me quería como yo era una hija, entonces y las hijas también, entonces yo me venía donde mi tío y mi papá, no hombre, véngase para acá, ¿cómo va a estar del tío? Y cuando estaba donde el tío y decía que me iba a ir para donde mi papá, mi tío, no, pero ¿para qué va para allá para donde un papá que acá conmigo hiciera una cosa? Y yo me daba risa de ver cómo
se la peleaban.
Cómo me peleaban. Y tenía otro tío allá que se llamaba peleaban. Julio Romero, y él, ay, ¿pero esto qué es? Entonces yo feliz de la vida porque siempre tuve la fortuna que la gente me quería. Sí. Eso es una maravilla. Entonces, ¿cómo fue el asunto? Resulta que mis papás estaban en Zarzal. Y yo por eso que le estoy diciendo a mi tío y mis primas que me querían allá. Y bueno, yo no tenía hermano, entonces mis primas han sido como mis hermanas. Siempre lo fueron así. Porque al no tenerlos y a ser bien acogida en la casa de ellos, entonces yo me sentía de esa manera. Allí,
ahora sí cuénteme cómo conocí a Moisés Zúñiga.
Yo conocí a Moisés allí y porque él era muy amigo de una tía mía que era profesora, que habían sido profesores en el mismo lugar. Entonces fui a dejarla ella se venía para Buenaventura y él fue a despedirla al barco. Yo fui también a despedirla porque ella vivía, cuando llegaba a la casa de mi tío, yo también fui a despedirla y entonces allí coincidimos con él. Estuvimos un rato ahí, yo estaba conversando con la otra prima que también se venía. Y ya cuando el barco arrancó, nos vinimos y él me vino a dejar hasta la casa. En el camino me dice que puedo venir a visitar mañana. Le dije, ¿mañana? Me dijo, sí, en la casa no iba nadie. Uno atendía a la gente en el almacén. Conversaba un rato, pero a mi tío le tenía miedo para estar gente yendo a conversar con uno. Entonces le dije, pero me dijo, ¿a qué hora puedo ir? Entonces yo dije, calculé, le dije por ahí a las 7. Ah, bueno.
Muy bien.
Entonces cuando dijo las 7 de la noche, estaba el señor allí. La casa tenía, el almacén tenía 4 puertas de frente y 2 por la esquina, que quedaba una esquina. Y cuando yo estaba en el escritorio, cuando él llega, y le dije, ¿usted ya vino? Me dijo, pues yo no sé si son las 7, pero yo ya vine. Él nunca llegó a la hora exacta, nunca, siempre llegaba mínimo 5 minutos antes. Ah, entonces le dije, yo espérense, de la vuelta, yo abro por acá. Entonces cogí la llave, abrí la puerta, la escalera para que él subiera y ahora sí, volví, cerré y bueno. Ya estuvimos conversando, ahí estuvo como un rato conversando y bueno, se fue y bueno, al día que me dijo mañana vengo. Y ese mañana vengo fue hasta que murió. Así lo conocí yo a él. Pero resulta que yo tenía una buena posición social, había sido muy bien criada, pero como yo, después que mi abuelo se murió y ya me fui para donde mis papás, yo llegué allá cuando fui a donde estaba mi mamá me metió a la escuela y la profesora al año siguiente le dijo, tiene que mandar a la niña a Guapi porque yo aquí ya no tengo que enseñarle. Era segundo año de primaria que yo había hecho, y ella fue a la casa diciendo, esa niña es muy inteligente, sabe, acabo de enseñarle una cosa y ya se la sabe y deja la otra regalo.
Eso es así.
Usted tiene que mandarla a Guapi.
No se me devuelva, no se me devuelva porque se nos acaba el tiempo.
Ahí fue que mi mamá dijo, nos vamos para Zarzal, yo me voy para Zarzal y la dejo en Guapi, pero cuando ella me dejó, yo vinimos junto a Guapi y yo cogí, estoy regresando, y yo cogí la maleta de cuero que la estoy viendo en este momento, una maleta de cuero que la habían dejado en la casa de mi abuelo. Yo a las 5 le dije, pregunté a qué hora sale el buque, me dijeron, sale a las 6. Bueno. Le dije, mamá, ya vengo. Y cuando le dije, ya vengo, fui, cogí mi maleta sin haberla abierto. Y cuando mi mamá me vio, fue con la maleta allí. Y me dijo, hija, por Dios, esta maleta. Le dije, yo ahí no me quedo, yo me voy. Ahí me vine con mi mamá. Bueno, entonces, cuando ya estando con mi tío acá de nuevo, empecé de esa forma, me conocí a Moisés, aunque yo ya la había visto, pero no lo había tratado. Y empezó que vengo mañana, y cuando, como no acostumbra a tener amistades, en la casa no llegaba nadie, se acostumbra uno a la persona que de pronto llegó y la visitó. Claro. Y bueno, para charlar. Así conocí a Moisés. Sí. Y así nos fuimos enamorando.
Bueno.
Mi esposo, cuando ya nos casamos, me dijo un día, ¿usted por qué no estudió? Le dije, porque no quise. Me dijo, ay, yo no sé usted por qué no estudió, pero usted va a estudiar ahora. Le dije, no estudié antes, voy a estudiar ahora. Pues sí, me dijo, va a estudiar ahora, porque usted es tan inteligente que no tiene ni la menor idea de lo inteligente que es. Le dije, olvídese que voy a estudiar. Cogí un avión y me vine a Cali, de Cali me fui a Zarzal.
No, bien, no puede ser.
Permanecí todo con tal de no estudiar. En Zarzal. Sí. Pero acá en el Pacífico dicen que gallina, ¿cómo es que gallina y que no vuela lejos? Entonces, como no vuela lejos, la gallina tiene que volver al nido. Así que volví y ya estaba matriculada en verdad. Entonces me matriculó en el Colegio San José.
Sí.
Eso fue el problema pero mi esposo después ya quiso que fuera a estudiar a la normal.
Claro.
Él era profesor de matemática y física. Resulta que mi esposo también era un hombre estudiado. Él había estudiado en Bogotá y era profesor de matemática y física. Así es que hice el primer año ahí en el San José y después, no, usted va para la normal. Y yo, no, yo no voy a ir para la normal. Yo ya casada. Las compañeras mías, ya, que 12 años, 13 años, ¡ay no! ¡Qué vergüenza! A mí nadie creía en Guapi que yo no estudiaba porque mi familia toda era estudiada.
Claro, claro, claro.
Y el que entonces, pero estudiado estaba estudiando.
Su marido pudo entender que usted era tan inteligente, tan echada para adelante, tan berraca, si me permite la palabra, que usted tenía que estudiar. Entonces la impulsó y usted hace estudios no solamente en la normal, después estudia licenciatura en español y literatura.
No, nos vinimos de Guapi porque no había ese proceso que ahora uno puede estudiar en cualquier parte.
Claro, no, lo que estoy tratando de hacer es, momentico, le cuento una cosa, María, es que se nos acaba el tiempo, entonces estoy tratando de hacer un resumen.
Yo sabía. Usted hace una
especialización en enseñanza literatura en la Universidad del Quindío, ya tenía 50 años, luego hace una especialización en lúdica y recreación para el desarrollo cultural y social en la Universidad de los Libertadores de Bogotá, luego consiguió un diplomado en gestión de proyectos culturales en la Universidad del Pacífico, a los 56 años, o sea que a usted le empezó a gustar muchísimo estudiar y usted establece una cosa que es maravillosa y es que no hay edad límite para aprender y para enseñar, ¿no? Por eso es que usted se entrega tanto a la enseñanza y es una de las cosas que más le gusta hacer, enseñar.
Claro. Sí. Eso fue, entonces ya me tocó que correr. Mi esposo muere cuando estoy haciendo tercer semestre en la universidad
imagínese. Sí. Ay, Dios mío, él no me vio graduada en la universidad, más sin embargo yo seguí. Pesar. No me vio. Y entonces yo seguí, hice esa la licenciatura en español y literatura, y después hice de enseñanza de la literatura. Hice otro diplomado en la Universidad del Valle en análisis y producción de textos literarios. Entonces, en la del Rosario también hice otro, bueno, hice una cantidad de estudios. Y entonces, lo de la literatura infantil, estudié el Ludic y Recreación precisamente para poder tener elementos con lo de la literatura infantil. Entonces, ya está escribiendo literatura infantil, pero necesitaba también el respaldo académico. Entonces, por eso hice eso. Pero de ahí en adelante, empecé a escribir poesía por mi esposo. Cuando yo lo perdí, yo casi me muero. Y entonces, la poesía fue una manera de desahogo. Yo escribía, mi primer libro, todo está prácticamente dedicado a él.
Claro, sí.
Y ya seguí escribiendo.
¿Cómo se llama ese primer libro, Mari?
El primer libro se llama El Otro Yo Que Sí Soy Yo. Y el otro se llama El Mar y Tú, que están relacionados todos con él y la pérdida. Entonces, eso. Pero la literatura también tiene que ver mi esposo, porque pues empecé a escribir por eso. Sí, y lo de la literatura infantil por los niños. Yo amo los niños. Y en el colegio no habían textos ilustrados de niños negros. O sea, los cuentos que había no tenían que ver con nuestra cultura. Sí. Entonces, por eso quise escribir para los niños, para que los niños se leyeran, se vieran reflejados en los textos. Y para los no negros también nos conocieran cómo éramos, no solamente la piel, sino el ser, la persona como tal.
La y manera de ser, la idiosincrasia.
Sí, la idiosincrasia, a ver si la discriminación cerraba un poco la brecha desde el aula.
Claro, claro.
Es tan maluco. Vea, que Mari, en el aula aquí discriminen a los niños pequeños, eso es horrible.
Claro. Tengo aquí en mi mano una serie de cuentos bellísimos que son publicados por la editorial Apidama de Guiomar Cuesta Escobar, que hace una labor realmente, y con su esposo, hacen una labor espectacular en esa editorial, publicando poesía de afrodescendientes, muchísimos del litoral pacífico y litoral atlántico, y han publicado cantidades de obras, y entre otras, una belleza de cuentos infantiles, donde tiene, por ejemplo, La Muñeca Negra, luego tiene La Niña en el Espejo, luego tiene El Gran Susto de Petronila, Entre Panela y Confite, La Cucarachita Mandinga, que es uno de esos cuentos eternos que todos nos los han contado cuando estábamos chicos. Pero estos cuentos, que son cuadraditos a todo color y en un bellísimo papel, están maravillosamente editados. Y una particularidad, los dibujos son espectaculares, son unas muñecas negras con unas caras preciosas, con unos ojos brillantes, con un color chocolate divino, hechos por la artista afrocolombiana Vanessa Castillo. ¿Dónde se encuentran estos libros? ¿En Apidama solamente o dónde los puede adquirir las personas que quieren darle a sus niños estos libros de cuentos realmente fuera de serie porque son con protagonistas negros? Entonces, para que los niños se vayan acostumbrando desde chiquitos a que hay diferentes colores, a que hay diferentes etnias, a que hay diferencia entre unos y otros, y vayan aprendiendo a tener amistad con ellos y no los vean como una cosa rara o como una cosa con la que no se tienen que meter, sino todo lo contrario. ¿Dónde se consiguen estos libros de Apidama?
Ha entendido usted muy bien el mensaje. Eso los encuentra con Apidama, pero también los tengo yo, porque yo siempre me he costeado mis libros. He pagado las impresiones de mis libros.
Sí, sí.
Entonces, sino que los he mandado a hacer con Apidama. Yo tenía amistad con Guiomar desde el
Liceo Rayo. Magnífica poeta, sí.
Ah, sí, desde allí. Entonces, con Guiomar, entonces ella me ha publicado los 5 libros. Ahora tengo otro que se llama El Pico Más Hermoso, que es con bueno, otra editorial, y además tengo otro que se llama Aunque llueve, truene, relampaguee, también con otra editorial. Esos libros, y también estoy, ahora he creado una maleta pedagógica donde van, ¿sí?, incluidos todos esos 6 libros, más unos rompecabezas que tienen que ver con los mismos textos. Y, uh-huh, y lo más importante, que estamos haciendo muñecas negras.
Ah, eso es importantísimo, porque ahí viene la idea. Claro, sí. Ajá. Es una reflexión sobre la segregación, ¿no? Y también un digamos, como una llamada de atención sobre el orgullo y el autorrespeto que el ser negro tiene en medio de una sociedad, debe tener en medio de una sociedad tan racista como la nuestra. ¿Usted cree que hemos cambiado un poco en ese racismo, en esa displicencia, en esa manera de mirar al negro?
Sí, se ha cambiado, ¿sí?, un poco. Se, uh-huh, ha cambiado un poco, pero hay gente que sigue regando esa cultura del apartheid, pero sí, hay otros que están asimilando y están entendiendo que la naturaleza tiene de todos los colores y nosotros somos uno de los colores que tiene la naturaleza. Claro. Por lo tanto,
así es.
No es para que, sí, nos aparten, sino que, bueno, nos conozcan y nos permitan, bueno, no nos permitan, sino que estamos entrando a formar parte de este conglomerado para ratificar eso de que este es un país pluriétnico y multicultural.
Cultural, sí.
Sí, señora. Sí.
Bueno, y cuénteme, ¿cómo era eso de cuando ustedes estaban chiquitas que no hacían muñecas negras? ¿Cómo eran las creaciones de plátano que elaboraban las mamás? ¿Cómo eran las muñecas de plátano?
Las muñecas de plátano son los plátanos que vienen gemelos. Hay unos plátanos, sí, que vienen de dos.
Pegaditos.
Entonces,
sí,
eso, como, ajá, al no tener muñecas, las mamás se reinventan. Y ese era, sí, nos decían que era una muñeca. Entonces, nosotros teníamos muñecas, las envolvíamos en trapo o en ropa. Uh-huh. Y bueno, donde va el plátano pegado al racimo, esa era la cabeza. Entonces, sí, jugábamos con muñecas y esas las poníamos a madurar con hojas de maíz y, uh-huh, se maduraba más rápido, como cuando usted envuelve el aguacate en periódico.
En periódico, claro.
Y entonces, claro, sí, entonces madura más rápido y luego nos reuníamos con los amigos más cercanos y lo bautizábamos, teniendo en cuenta lo mismo de la religión, sí, religión judío-cristiana, que había que echarle el agua del socorro, sí, había que rezarle y ahora sí buscamos los padrinos que tuviesen algo de común con nosotros, que fueran unas personas honorables, nobles, buena gente. No buscábamos cualquier persona para padrino tampoco, lo mismo que, sí, hacían los mayores. Y luego que ya teníamos la muñeca lista, la bautizábamos, la poníamos a asar, nos la dividíamos en tantas personas como habían allí invitadas al bautizo de la muñeca y ya pasábamos a ser compadres, sí, con las personas que comían la muñeca. La partíamos con la mano, no con cuchillo ni con nada, sino con la mano y a cada uno, sí, se le iba dando su pedacito, su pitico o su ñiñiñín. Eso era, pues, de acuerdo a la cantidad de...
Es un pellizquito, mínimo, sí.
Sí, un pellizquito, porque pellizquito, había mucha gente.
¿Su qué? ¿Su miñiñín? Miñiñín.
Su ñiñiñín.
Ok, ya aprendí una palabra nueva.
Su pitico. Su ñiñiñín.
Su pitico.
Todos esos son términos que uno utilizaba. Sí, y eso, sí, mismo, sí, se hacía con la muñeca, bueno, de pan. La muñeca de pan también.
Sí, señora, también.
La mamá nos mandaba hacer la muñeca y también la bautizamos, uh-huh, de la misma manera y no le decíamos el Padre Nuestro, sino que le decíamos María Corcoma, yo te bautizo y yo te coma. Se le echaba un poquito de agua a la cabeza, se secaba rapidito y se partía, sí, la muñeca. Y ahora sí, luego empezamos, sí, con la música, porque me bautizo que se respete, hay que cantar y hay que bailar y hay que danzar, era danza. Entonces empezamos, claro, claro, cantando. Eso que se canta acá en el Pacífico en Navidad, que son los arrullos, en vez de villancico, pues claro que lo combinamos, pero en vez de villancico, entonces los arrullos y luego de los arrullos nos poníamos, tomamos guarapo y danzamos, sí, alrededor de la muñeca, ¿no? Y eso era la fiesta. Entonces, señores, vengo del cielo, María, ¿cómo quedó? Señores, vengo del cielo, María, ¿cómo quedó? María quedó muy buena y salude, le mando, y salude, le mando, y salude, le mando. Arrullos como ese.
Qué belleza, sí, divino. Bueno, una maravilla hablar con usted. Me podría quedar horas oyéndola y haciendo honor a esa oralidad que la distingue y que la ha hecho ser una mujer tan importante en la vida de sus congéneres, en los niños, en Buenaventura, en los sitios por donde ha pasado como maestra, en todas esas universidades donde ha estudiado, donde le han reconocido su inteligencia y su manera de llegar a los demás. Y aquí tengo un escrito de Leopoldo de Quevedo y Monroy que titula Mari Grueso. Se nos quedan muchos temas entre el tintero, ya volveremos a hablar, Mari. Mari Grueso, alma negra de Piango y Mar. Y dice así, que es una belleza, sí. Dice, Mari Grueso Romero es mujer de pulpa de cununo y calamar. Lleva en sus venas una cascada de alabados tristes, ojos de negritos que corren por el litoral y cocos que se baten como maracas en la palma junto a la mar. Creció en el corregimiento de Chuarenapi, en Guapi, Cauca, sobre la ribera del río, en noche de chirimías, marimba y guasá. Por el estero cercano arrastraba la marea pianguas raiceras, sierras, cangrejos y jaibas y las dejó a su puerta para saludar a quien en su vida no haría otra cosa que hablar de mar y negro carbón. De mayor ha vuelto a visitar la casa grande, paterna y materna que se revuelven sus recuerdos. La mira de arriba hasta sus pies con sus dos plantas grandes con pisos brillantes de madera junto al río Guapi. La ha encontrado pequeña y extraña como postal magenta de un paisaje soñado. Con los ojos semicerrados, extrae de su tristeza y del inconsciente la imagen huidiza de los momentos revividos. He llegado a la sala de mi casa a sacudir la neblina de polvo en mi memoria, mientras de mi pecho salen entrecortados sollozos. Entren por mis palabras mientras yo, desde la soledad de la bahía, los guardo por siempre y para siempre. Esto es un fragmento de esa de ese bello escrito de Leopoldo de Quevedo y Monroy, de manera que hasta aquí llegamos. Mari, le mando un abrazo muy grande y mil gracias por acompañarnos hoy en Margarita da la Nota. Y a ustedes les deseo un feliz fin de domingo para que lo dediquen a la lectura y al reposo. Muy buenas tardes.
Margarita da la Nota. Radio Nacional de Colombia. 80 años.